En Estados Unidos vuelven a la carga para prohibir la red social de TikTok. Vicky, una columna sobre un tema de redes, pero que es un tema geopolítico, un tema de datos, de espionaje, de China y Estados Unidos, ¿no?
No es la primera vez que se habla de prohibición de TikTok en Estados Unidos. Hoy por primera vez es más palpable, si se quiere, que esa prohibición se haga efectiva en todo el territorio, ¿no? Algo que es muy común en los países autoritarios y que muchas personas están mirando de cerca qué pasa con respecto a Estados Unidos, porque no solo por TikTok en particular, sino que significaría empezar a poner bajo la lupa qué rol deben ocupar las plataformas y, bueno, y si efectivamente se pueden prohibir o no. Recordemos que en India, por ejemplo, está prohibida la descarga de TikTok, así como lo conocemos, entonces es uno de los países donde la gente ingresa a través de una IP, se descargan una IP y entran por afuera, o que utilizan solamente Instagram y los shorts de YouTube, digamos, como sustituto de esta plataforma. En 2020, el gobierno de Estados Unidos intentó prohibir el uso de TikTok en el territorio estadounidense por el peligro que significaba. Ahí recordemos que estaba Trump en el gobierno y fueron una de sus últimas acciones, ¿no? El intento de ir sobre la 230 y tratar de regular y prohibir TikTok en el uso en el territorio estadounidense, sobre todo por el peligro que significaba en tanto el gobierno chino y su influencia en la ciudadanía, ¿no? No es tan distinto al discurso actual. El Congreso de Estados Unidos prohibió la descarga de la aplicación a los celulares laborales de funcionarios y funcionarias, donde también se ha prohibido es en Canadá y Australia, digamos, con el mismo fundamento, ¿no? Que es, bueno, el peligro que representa una aplicación de estas características en celulares oficiales con personas que tienen contenido sensible en esos teléfonos.
En Australia, de la semana pasada, se sumó a una amplia lista de países occidentales, dice la Deutsche Welle, anunció el 4 de abril, de esta semana, que prohibirá la aplicación de TikTok de propiedad del grupo, bueno, el grupo chino, el ByteDance, sí, sí, ¿no? Sí. En los dispositivos gubernamentales por cuestiones de seguridad. O sea, la misma línea,
¿no? En la misma línea, exactamente en la misma línea. Además, también se prohibió el uso de la aplicación por parte del cuerpo de inteligencia, y esto en Estados Unidos abrió toda una discusión que tiene que ver con, bueno, ok, se prohíbe esto en los celulares del cuerpo de inteligencia, pero no se prohíbe en sus familiares, pero no se prohíben en sus celulares personales. Entonces, de algún modo, eso podría desnudar que los celulares que no tengan TikTok serían sospechosos de ser cuerpo de inteligencia. Entonces, de algún modo, no. es como desnudar quién es tu está cuerpo de inteligencia. Claro. Y por otro, es, bueno, en realidad, a través de la localización y demás de esa persona, la puedes saber igual, porque si identificas que esa persona no tiene TikTok, es sospechoso de ser de inteligencia, y su familia sí tiene, bueno, en realidad uno podría cruzar esa información y obtener información también muy valiosa. Entonces, fue como, bueno, esta decisión que estamos tomando es tan inteligente o es tan pertinente si de verdad queremos cuidar los datos, claro, y la identidad de estas personas. Entonces, bueno, eso abrió toda una discusión aparte. El fundamento se basa en la recopilación de datos que hace esta aplicación, que para más o menos enumerarlo son la ubicación, la navegación en sitios, contactos e imágenes, y todos estos datos que yo enumeré anteriormente no son nada distinto de lo que hacen otras aplicaciones del entorno digital, o sea, cualquiera de las aplicaciones que ustedes tienen descargadas de plataformas de redes sociales, más o menos todas recopilan un poco más, un poco menos, y dependiendo del país en el que uno la use, estos datos. ¿Cuál es la diferencia de TikTok con respecto a estas aplicaciones? Es que es el origen de la empresa. El origen de la empresa, que es chino, hace que muchos países empiecen a sospechar sobre qué se hace con estos datos, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, se le pidió a ByteDance, a TikTok, que tenga una filial en Estados Unidos donde guardar los datos estadounidenses para, de algún modo, preservar los datos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Incluso en su momento se habló de forzar a la empresa vender la sección estadounidense a una empresa estadounidense para que poder, digamos, de algún modo salvaguardar de punta a punta, digamos, qué es lo que pasa con...
Alojen acá, pero además que tengan una pata de empresa estadounidense. Toda esta ofensiva empezó en el 2020 con Trump.
Empezó en el 2020 y ha tenido, digamos, sus momentos. Ahora tiene otro momento, otro pico alto, digamos, sí, de exposición pública.
Al Congreso metido de lleno en esto.
Sí, ¿no? TikTok ha dado señales sobre, bueno, señales positivas en este sentido, de tratar de mostrar de que efectivamente es una empresa transparente. De esto hablamos en el verano, sobre todo de la Oficina de Transparencia en Los Ángeles, Ángeles, aquella oficina que pudieron acceder algunos periodistas, y ellos decían, bueno, es como una suerte de museo donde todo dice, bueno, sí, nosotros cuidamos los datos personales y demás, pero no había ninguna evidencia real de que eso fuera así. En marzo hubo novedades porque el Congreso de Estados Unidos recibió al CEO de TikTok, que es de Singapur, es una persona de Singapur.
Zhou Zicheng.
Sí, discutimos sobre cómo si poner o no el nombre, porque no sabemos si se pronuncia así. Sueco, que capaz que es el que mejor sabe.
Muy chino el nombre, ¿no? Pasar Singapur.
Sí, es que le decían chino por un momento. Entonces, ahí chino, los congresistas. Sí, entonces, fue también terrible. Era una parte de la burla de los tiktokeros que no sé ni dónde era el singapurés.
Bueno, este personaje es completamente nuevo en la escena pública en esta batalla de TikTok versus el gobierno de Estados Unidos, porque efectivamente TikTok lo envía, digamos, en representación de la empresa, como el CEO de la empresa, pero en realidad nunca lo habíamos visto ni sabíamos quién era. Y las acusaciones que recibió este CEO refieren justamente a la recopilación de esos datos, a qué pasa con todo esto, y se culpa directamente a TikTok de estar vinculada con el gobierno chino y traficar en la información directamente al partido.
La escenografía,
¿no?
Quizás la vieron muchas veces, no solo en películas, sino recientemente en la actualidad, con Zuckerberg, por ejemplo, quizás lo vieron hasta el cansancio, era el momento de Cambridge Analytica y demás. Sí. Pero bueno, Zuckerberg, lo ponen ahí como en un banquillo de acusados, para decirlo de alguna manera, se da de esa manera, pero es la forma que tiene el Congreso, y una cantidad de congresistas empiezan a disparar preguntas y acusaciones.
Congresistas con algunos con el tema bastante conocido y estudiado, sí. Y otros que no sé. Que tratan también su minuto de fama en ese momento. Totalmente. Como pasan
eso pasa
todos
en cualquier
congresos.
Parlamento. Sí, están los que han estudiado el tema de algunas comisiones y aquellos que caen y como se está filmando para todos lados y sale.
Y le preguntan cualquier cosa que no tiene mucho sentido.
De
eso
se agarró TikTok para armar una cantidad de videos infernales que los tiktokeros.
Sí, incluso durante la jornada vi un hashtag que era no prohibir TikTok, que se hizo mega viral a nivel mundial de todo el mundo, diciendo, bueno, no nos hagan esto en la plataforma, ¿no? El CEO de la compañía se apoyó en datos sobre el uso de la plataforma en Estados Unidos y acciones que toman para mantener seguros y seguras a sus usuarios y usuarias.
There are more than 150 million Americans who love our platform, and we know we have a responsibility to protect them. Which is why I'm making the following commitments to you and to all our users.
Lo que él decía en este audio es
bueno. Un pianito de fondo, ¿no?
Bueno, no sé qué es eso, ¿dónde sale?
Él decía, lo dijo en varias oportunidades durante su comparecencia, él decía, bueno, recuerden que hay más de 150 millones de personas estadounidenses que utilizan y aman esta plataforma, ¿no? Sobre este dato, fue un dato en el que él insistió bastante porque estamos hablando de la plataforma con más descargas en Estados Unidos, o sea, es la que tiene más usuarios, incluso el mercado más grande de TikTok fuera, bueno, en China en realidad tiene otro nombre, pero digamos, fuera de su territorio es justamente Estados Unidos, y por eso también arengar a los usuarios y las usuarias era muy útil en este caso, porque estamos hablando de una masa de usuarios enorme, ¿no? O sea, tremenda. 150 millones de usuarios, y él decía, bueno, por eso sabemos que tenemos una responsabilidad particular, porque hay 150 millones de personas en Estados Unidos que aman nuestra plataforma, claro. Y tomamos medidas para mantenerlos seguros y seguras.
¿Cuáles son esas medidas,
entonces? Esas medidas, la verdad es que son tan vagas como las preguntas que le hacían a él y las acusaciones que recibía, ¿no? Porque él decía, bueno, nosotros hacemos acciones para mantener seguras a todas las personas, particularmente a los y las adolescentes. En segundo lugar, dijo, mantenemos la información de Estados Unidos tras un muro de seguridad donde en realidad solo pueden tener acceso los estadounidenses, y esta información está alojada en Estados Unidos. Pero bueno, hablaba de un muro de seguridad que técnicamente es, bueno, ¿qué significa esto, no? O sea, es como bastante difícil de entender. Decían, bueno, mantenemos también un criterio de libertad de expresión, o sea, la plataforma promueve la libertad de expresión, y esa libertad de expresión no está sujeta a ningún gobierno, y en esto puso mucho énfasis, sobre todo por el vínculo posible con China, y además el CEO afirmó e insistió que la información que se almacena siempre queda dentro del territorio estadounidense. Sobre estas dos cosas, o sea, la cantidad de usuarios y dónde se almacena y dónde queda la información, fueron sobre las que más insistió el CEO de la compañía.
Claro, pasa que la cantidad de usuarios es algo que les puede doler a los congresistas, que necesitan votos, y muchos de estos usuarios están por votar o ya votan.
En este momento político, la verdad, que que quede el gobierno, digamos, vinculado con una acción que podría ser también de algún modo limitar la libertad de expresión, como dicen muchos, hay algunas cartas que están circulando de marcas, generadores de contenido y demás, que dicen, bueno, no cierren TikTok porque es también una forma de ir contra nuestra libertad de expresión, empieza a generar una amenaza real sobre un posible resultado electoral. Sin embargo, durante toda la exposición, el CEO de la compañía fue acusado de colaborar y que los funcionarios de ByteDance pueden acceder a toda la información que el CEO decía está alojada efectivamente en Estados Unidos. Ellos decían, bueno, no, pero en realidad el Partido Comunista Chino, el gobierno chino, los funcionarios pueden acceder a esta información y nuestros ciudadanos y ciudadanas pueden estar vulnerables. Y acá, de nuevo, depende del congresista cómo encaró, digamos, ese momento acusatorio.
Sí, yo que convivo con adolescentes y TikTok, tenían muchos y muchas en sus plataformas momentos donde quedaban muy pegados los congresistas. Me recordé cuando José Benítez me cuenta, están los que trabajan en comisión y saben del tema, y están los otros que boludean, van con un tema y dicen cualquier estupidez. Claro, TikTok agarró, hizo muchos videos con los que decían cualquier estupidez.
Sí, hizo cortitos,
claro,
picaditos.
Y en Singapur es medio manual, de librito, todo educadito, les contestaba como diciendo, no estás entendiendo nada de lo que estás hablando.
Yo creo que se podría definir en jerga parlamentaria, hizo pesca la encandilada con legisladores mojarrita.
Bueno,
son los que aparecen cuando están las luces.
Y bueno, aparecían y decían algunas boludeces. Otros habían estudiado el tema, pero claro.
Sí, también las acusaciones son vagas, ¿no? O sea,
que podían ser con Facebook, con Instagram, con cualquiera.
Exacto, no es que sean vagas por la información que se recopila, y para eso sí hay información suficiente, sino que en este caso en particular era una arremetida muy dura contra una compañía en particular solamente por su vínculo con China.
Okay.
Pero bueno, en Estados Unidos ahora se habla de, bueno, los usuarios versus el Congreso de algún modo, porque como decíamos, TikTok tiene 150 millones de usuarios y el 16% de los adolescentes dice utilizar esta plataforma de manera continua. Esto lo vimos cuando el año pasado vimos la encuesta del Pew Research de uso de las plataformas de manera continua. Significa estar...
usuarios mega intensivos, tan mal, digamos.
Bueno, yo no sé quién soy yo para decir que los chiquilines están mal, pero bueno, usuarios que están todo el tiempo conectados en la plataforma, que son más que heavy users, ¿no? Estamos hablando, o sea, están dentro de ese grupo, pero estamos hablando de gente que utiliza la plataforma de manera continua, y la posibilidad de prohibir la aplicación puede ser también una amenaza electoral. En este sentido, Alexandra Ocasio-Cortez, que es una legisladora muy conocida en Estados Unidos, sobre todo
demócrata de Nueva York, de la izquierda del partido.
Exacto, más conocida sobre todo en el mundo joven, hizo una campaña, su campaña anterior fue muy conocida porque al final de la campaña publicó una foto de sus championes todos rotos por haber caminado, digamos, todo su distrito sin parar. Después muchos latinoamericanos trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron. Sí. Pero bueno, ella es muy conocida y subió su primer video de TikTok hablando de TikTok.
Pero lo que pasa es que le pega justo a ella, ¿no? ¿Qué decís vos, no? Que sos joven,
exacto,
demócrata, de la izquierda, sobre una posible prohibición de las redes. Contanos qué decís vos, ¿no?
Sí, y ella sube su primer TikTok y dice, bueno, estoy subiendo mi primer TikTok para hablar justamente de TikTok. Y dice que, bueno, que para ella esta prohibición, una prohibición de esta naturaleza, dejaría un antecedente muy peligroso en Estados Unidos, dado que el país nunca prohibió una plataforma. Bien. Pero bueno, el conflicto Estados Unidos-China se manifiesta también en el uso de las redes sociales, y los congresistas muestran preocupación ante el avance de una plataforma china que a los ojos de muchos podría ser la puerta de entrada que vulnera los derechos de los ciudadanos americanos. Pero no solo eso. Según un estudio, algunos estudios recientes, el Pew Research estuvo trabajando en esto, muestra que las personas más jóvenes tienen una visión más positiva que los adultos sobre China. Incluso en Estados Unidos, estamos hablando que entre más o menos el 25% de la población entre 18 y 29 años tiene una visión positiva sobre China versus el 11% de 30 a 49 años.
Más que la duplica. Sí.
Exacto. Por lo que TikTok también representa una amenaza en este sentido, ¿no? Que es como culturalmente hay un conjunto de la población que empieza a ver a China como algo bueno, siendo que las generaciones anteriores tenían, bueno, digamos que
más esa recelo.
Más recelo sobre esa cultura en particular, y es parte, digamos, también de este conflicto geopolítico entre los dos países. Sin embargo, prohibir la aplicación marcaría, obviamente, un antecedente de censura complejo para Estados Unidos, que es esto que decía Alexandria de algún modo, y a la vez, en contexto de campaña, podría significar una amenaza muy grande, porque significaría cortar el acceso a una plataforma en concreto a 150 millones de usuarios y usuarias.
No toquen nada.